es Carlos del Frade, periodista, escritor y político argentino de Izquierda Nacional, de origen rosarino, es diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Por su trabajo, por sus escritos, por decir la verdad, le ha costado caro en más de una oportunidad, ha sido amenazado por parte de los grupos narcos ahí en Rosario. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Andrés y Fabiana te saludan.
¿Cómo le va? Buenas tardes, un gustazo charlar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bueno, para nosotros también. Bien, bien, acá con un verano bien movidito en materia política, ya lo sabrás tú también. Carlos, ¿cómo estás viendo todo este proceso a partir de que gana Javier Milei en la Argentina y las consecuencias que ya se están viendo, verdad?
Yo lo que creo es que estamos ante una nueva etapa de saqueo de la Argentina, a través de un gobierno que no solamente es una marioneta grotesca de los Estados Unidos, sino que es además y tiene particularidades muy específicas, porque este es un gobierno neofascista, que es la diferencia que hay que hacer con respecto a lo que fue el gobierno de Menem, el segundo gobierno de Menem, fundamentalmente el de 1995, donde ya no le quedaba ninguna mentira, porque a las mentiras que Menem dijo en el 89 la votó la gente, porque había prometido el salariazo, la revolución productiva, la profundización de la unidad con América Latina y el desarrollo del mercado interno. Hizo todo al revés, dio una especie de giro de campana con lo que alguna vez había definido John William Cook el peronismo como el hecho maldito del país burgués, y terminó siendo el hecho burgués que maldijo al país. Había triplicado la desocupación, había triplicado la pobreza, y la gente, sin embargo, en el 95 lo votó. Y lo votó en el lugar donde más despidos hubo, donde más desocupación hubo, que fueron aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, en Rosario, en San Lorenzo, en Villa Gobernador Gálvez. Y cuando le fuimos a preguntar a la gente por qué lo había hecho, la respuesta de la gente fue realmente muy profunda, muy sincera, porque dijo que se tenía que sacrificar a esa persona en pos del futuro que le prometía Menem a sus hijos. Eso fue muy impactante para mí, porque ahí tomé conciencia de que hay ciertos registros que hace nuestro pueblo que son mucho más profundos que el racional y que tienen que ver casi con una especie de pensamiento religioso muy profundo. Creer que cuando uno se inmola puede haber un resultado mejor para sus distintas generaciones. Eso fue muy importante. Eso hoy yo lo veo en muchísima gente humilde que votó a Milei, y por eso el proceso es complejo. Es un gobierno neofascista que va a venir a completar un saqueo inaudito en Argentina a través de la privatización de 41 empresas, el cercenamiento a la cultura, en lo que significa, por ejemplo, esa perversión de cortar los fondos para las bibliotecas, una verdadera perversión, a lo que hay que sumarle que con la excusa de la lucha contra el narcotráfico van a meter a las Fuerzas de Seguridad Federales, y lo están intentando también con el Ejército, porque en clave de lo que pasa en Ecuador les va a servir como excusa de lucha contra el narcotráfico lo que realmente persigue Estados Unidos desde hace 40 años, que es el control social de la población joven para que no se vuelva a ser revolucionaria como en los años 70 frente a un gobiernicito neofascista, pero que va a profundizar el saqueo de la Argentina y que va a generar distintas resistencias como ya lo está generando en distintos lugares del país.
Es difícil imaginar también cómo va a ser la nueva resistencia, porque vos me vino a cuenta de lo que decís, los jóvenes revolucionarios. Uno nunca puede pretender que la historia se vuelva a repetir
de la misma manera,
¿no? Sí, sí. Y viendo que hay como una juventud, no digo que esté en otra, pero que tiene otras características, sobre todo por el impulso que tiene el tema de los medios de comunicación, a electrónicos me refiero, ¿no? A estos sistemas, estas plataformas y todo lo demás.
Sí, el dataísmo, como le dice un filósofo coreano que yo sigo mucho, que se llama Jung Han, el dataísmo, eso que significa la psicopolítica, lo que viene por el celular, para que la gente lo entienda.
Sí, totalmente. Y es como, así como nosotros cuando éramos chicos, yo me acuerdo que criticaban a nuestras madres porque le decía que la televisión era el chupete electrónico, pero esto es muchísimo más grave todavía porque estamos todo el día con el celular encima.
No, y aparte estamos con la cabeza gacha todos los días, en todos los sentidos de la palabra,
qué buena
con la
imagen.
Cabeza gacha.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y vos de dónde crees que viene esto, como vos decías, que hay que sacrificarse? Así como te contestaron en ese momento, hay ese relato está presente ahora, de hecho, es la principal narrativa que tiene este gobierno.
Sí.
Milei, me estaba por decir Mauricio Macri, un acto fallido. Milei, que hay que sacrificar. ¿Tiene que ver con esto de la meritocracia como un mandato antiguo, que hay que esforzarse porque
No,
va a
no
haber un
creo en eso.
premio, va a haber un
Tiene
premio al
más que
final?
ver con la cultura judeocristiana, con la cuestión de la culpa.
Ah,
A
bien.
mí me parece que eso está allí. De hecho, Milei reivindica por lo menos una rama del judaísmo. Y me parece que eso tiene mucho que ver con esa cuestión.
Si hay una...
Se ha
Sí.
permitido tanto mal que se le ha introyectado a la gente un nivel de complicidad que en realidad no tiene, pero se lo ha introyectado eso.
Tal cual, hemos cometido un pecado.
Sí, varios. Entonces, frente a esos hay que pagar las culpas. A mí me parece que eso tiene mucho que ver con lo que estamos charlando, simplemente haciendo un ejercicio colectivo de balbuceo intelectual para entender lo que pasa, pero creo que viene más por ahí. Pero, insisto, tiene más que ver también con la construcción sistemática de una política de menor desarrollo para que los grupos dominantes de la Argentina, de América Latina, hagan lo que quieran con la riqueza de todo el pueblo, como son las 41 empresas que se pretenden privatizar, al mismo tiempo, insisto, que la manipulación de lo que va a venir con las fuerzas de seguridad, usando la excusa del narcotráfico para control social.
Carlos, ¿qué responsabilidad crees vos que le cabe al progresismo, por no decir directamente kirchnerismo, porque el progresismo es mucho más amplio, le cabe al progresismo en cuanto a la responsabilidad para llegar a donde estamos y que haya ganado Javier Milei?
No romper la dependencia, no ir a fondo con todo lo que se había planteado. En lugar de estatizar el 51% de Repsol, se tuvo que haber estatizado el 100%, se tuvo que haber recuperado el control de los puertos privados, se tuvo que haber recuperado la Argentina, toda la riqueza argentina para el pueblo argentino, no se tuvo que haber jugado la impunidad del proceso de fenomenal endeudamiento del macrismo de 57 mil millones de dólares, asumiendo como todo eso si fuera legal, y haber traicionado el mandato popular del 2019, que claramente era por una ruta nacional y popular, y Alberto Fernández lo que termina haciendo es un gobierno antinacional y antipopular, con el retroceso en Vicentín, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después con la reprivatización de todo lo que tiene que ver con el río Paraná. Me parece que esos tres hechos generaron que la respuesta que se buscaba por ese lado no se encontró y claramente todo cayó en la misma bolsa, no solamente sectores que tienen que ver con el kirchnerismo, con el peronismo, sino también del progresismo y de la izquierda, a quienes hoy ven como inútiles gran parte de la gente de nuestro pueblo. Por eso la pelea que tenemos no solamente es material, sino que es la pelea por lo que significa la calle de la cabeza. Yo siempre digo que ganar la calle está muy bien, pero hay que ganar también la calle de la cabeza, porque hay que hablarle a los oídos que nunca nos escuchan, nos tienen que mirar los ojos que nunca nos ven. Va a ser la única manera de construir de nuevo la necesidad del deseo de ser independientes. Si no tenemos el deseo de ser independientes, el sentido va a llegar hasta el final.
Qué trabajo difícil, ¿no?
Pero tenemos toda la vida por delante. Eso es lo bueno.
Sí, estaba pensando también en la ley ómnibus y en el decreto de
Sí.
necesidad y urgencia, el rol que le cabe también a la justicia y el rol que le cabe al Congreso en este momento. ¿Cómo estás mirando todo eso?
Que está en Buenos Aires, tengo poca expectativa.
Poca
Todo lo que
expectativa.
tenga que ver con Buenos Aires es concentración y extranjerización de riqueza. La Argentina es un país asquerosamente unitario y eso es parte del problema. Creer que desde Buenos Aires van a venir las soluciones a la Argentina es no tener conciencia de la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo fue feliz cuando los procesos sociales de masa se dieron justamente de las provincias hacia la soberbia reina del Plata. Eso me parece que algún día hay que aprenderlo en el Congreso. Juega una partida interesante, pero no es la definitiva. La definitiva es en nuestros pueblos, en nuestras provincias, defendiendo lo nuestro y tratando de articular, sí, desde las provincias hacia Buenos Aires, una marcha que genere el amanecer de un país que deje de ser tan terriblemente unitario.
¿Y cuánto crees que nos lleve, digamos, cuánto tiempo nos va a llevar ese despertar también, ¿no? Pensando también, mirando el pupo de acá de Córdoba, de cómo se ha movido. Está bien que una cosa es el gobierno y otra cosa es la población, pero la población, en definitiva, el pueblo, los ciudadanos cordobeses son los que votaron como votaron.
Sí, claro.
En este sentido, digo, ya que fuiste tan fuerte con la crítica hacia Buenos Aires, creo que también la ciudadanía de Buenos Aires es una, me acuerdo del 2001 nomás, es una de las más activas y las que salen más al choque enseguida.
Sí, nosotros en el 2001 tuvimos 38 víctimas y muchas de ellas tuvieron que ver con la provincia de Buenos Aires, más que con Capital Federal y con, por ejemplo, lo que pasó en la provincia de Santa Fe con 9 muertos. Tengo mis dudas sobre Capital Federal y además habrá que ver quiénes fueron los que se movilizaron en Capital Federal en esos días. Lo que sí creo que es evidente que es imprescindible recuperar el protagonismo de los pueblos provinciales, insisto, la única manera de generar algo distinto, porque si no todo se termina cocinando sobre la idea que se tiene de que es en Buenos Aires donde empieza y termina todo, y la verdad que así nos ha ido hasta ahora.
Claro, sí, totalmente. Es otra mirada completamente distinta. La situación es asfixiante, ¿no? Parece que todavía no nos terminamos de dar cuenta.
Sí, es gravísima. Es dramática, es un momento dramático. Realmente cuando vos ves el precio de los medicamentos, 320%, el precio de la garrafa, que de 2.000 pesos saltó a 8.000 pesos, es impactante. Y hablándole después, por supuesto, y sumándole la cuestión de los alimentos. Es una situación dramática que, insisto, se banca por esa creencia de la inmolación que es muy parecido a lo que yo por lo menos percibí, aprendí. Empecé a ver gracias a lo que la gente me contaba con tanta sinceridad en el 95.
Sí, no deja de ser, no sé si somos cándidos, si somos crédulos, ¿no? ¿Por
Pero
dónde?
el problema no es nuestro, el problema es cómo los factores de poder determinan su propia impunidad. Por eso generalmente caemos en la trampa que también tienen los sectores de poder de hacernos enfrentar entre nosotros. La verdad que aquel que está desesperado, desilusionado por la distintas respuestas que no dio los sectores políticos o que no dimos en primera persona, lo que no dimos los sectores políticos progresistas, nacionales, populares, de izquierda, ese no es mi enemigo. Mi enemigo son los sectores concentrados y transferizados de la riqueza. Esos son mis enemigos. No, no, podré discutir, pero no va a ser mi enemigo el que lo vota Milei y lo banca Milei. Mi problema es con grupos concentrados, como la Fundación Mediterráneo, como todos estos grupos que están bancando, porque se están haciendo cargo de todo lo que ha parido generación y generación de Argentina a través de las 41 empresas del Estado que ahora quieren absorber. Esos son realmente los enemigos del pueblo argentino. Esa es la verdadera casta de la Argentina.
Y es agotador porque es una historia que se repite una y otra vez como una horrible pesadilla y nosotros como que nos sentimos en cierta forma incapaces de poder resolverlo, ¿no?
Hay que insistir, hay que insistir. Había dos tipos maravillosos. Uno se llamaba Mariano Moreno, el otro se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que decían que hay que descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos funcionan como el agua estancada que van pudriendo los demás sectores de la vida. Eso es maravilloso. Hasta el día de hoy, esas porciones de aguas estancadas generan el dolor y la infelicidad de grandes mayorías argentinas. La pelea lleva hace muchísimo tiempo. El asunto es darnos cuenta que somos protagonistas de la continuidad de esa pelea para lograr el objetivo de la revolución, el objetivo de la política, que es la felicidad de nuestro pueblo. El tema es no aflojar, no tenemos derecho a aflojar, hay que seguir, especialmente, insisto, que somos conscientes que somos continuadores de una historia que tiene hace muchísimo tiempo una larga lucha.
Carlos, ¿no pensás que que los sectores que siempre salen a la calle, vamos a decir salimos porque también lo hemos hecho, No está un poco desgastado, porque más de una vez no hemos acomodado, porque somos los que sangramos siempre.
Totalmente.
Y pero totalmente, acomoda las cosas, parece que las cosas van a empezar a salir bien y de nuevo eligen a otra persona que va en contra de todo eso y parece que retrocede 40, 50 años más.
Sí, es así. Comparto la misma sensación, el mismo pensamiento, pero también lo que creo es que no queda otra. Claro. Porque yo tengo dos hijas frente a las cuales no me permito resignar, por más que esté triste, golpeado, apesadumbrado y a veces también solitario o ladrándole a la luna. Lo importante es que hay que seguir, porque lo que está en juego es nada menos que el amor de la gente que amamos, claro, la vida de la gente que amamos, ¿no? Por eso me parece que, por eso insisto, detrás de todo esto igualmente está la idea que hasta el último momento de la vida tenemos la necesidad, sí, de seguir protagonizando el viejo sueño colectivo inconcluso de la Argentina, de ser independiente. Todavía no lo somos. Y estos gobiernos neofascistas, absolutamente colonizados, absolutamente al servicio del más asesino de los imperios del mundo, como es Estados Unidos, se quede con todo, ¿no? Por lo menos no se lo vamos a permitir. Y es un buen sentido para la vida de cada uno de nosotros saberlo.
Claro, porque si no también nos estaríamos traicionando a nosotros mismos si no lo hacemos.
Claro, claro. ¿No? Mirar a nuestras hijas a los ojos nos permite por lo menos saber a qué distancia estamos de aquello que generalmente una vez por año les decimos feliz cumpleaños, además de decirles feliz cumpleaños, ¿qué hacemos para que realmente sean felices?
Muy bien, Carlos, te agradecemos la comunicación, te enviamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes, gracias a ustedes por estos minutos, me han permitido hablar de cosas para mí muy profundas, le agradezco la generosidad del tiempo.
Pero por favor, nosotros a vos. Hasta luego. Carlos Del Frade, periodista, escritor político argentino de izquierda, de origen rosarino, es diputado provincial por el Frente Social y Popular en su provincia, Santa Fe.
Porque otro mundo es posible, otra comunicación es necesaria. Bajo el mismo sol. Por Radio Nacional Córdoba.